Noticias de América en RFI.
Colombia llega con malos resultados a la COP16 sobre biodiversidad que se celebra este martes en Roma, y es que la deforestación ha reaparecido en el país andino 2 años después del anuncio, con bombos y platillos, de niveles mínimos históricos. En 2024, según cifras oficiales, la deforestación aumentó en un 35%, y nuestro colega Ubaldo Bravo nos ayuda a entender por qué.
Es como si Hong Kong hubiese desaparecido de la faz de la Tierra. El tamaño de aquella isla es el equivalente a las 107.000 hectáreas que fueron deforestadas en Colombia en 2024. Un problema que el gobierno no ha podido detener, a pesar de que el presidente Gustavo Petro se presenta como uno de los mandatarios más radicales para proteger el medio ambiente. Al director de la ONG Acción Verde, Juan Manuel Soto, le preocupa que nadie pueda parar esa tragedia en este país, que es el segundo más biodiverso del mundo.
Es el desconcierto de que el gobierno que se propuso bajar la deforestación no ha podido hacerlo. Digamos que el descontrol sobre la deforestación es escalofriante. Estamos hablando de 107.000 hectáreas donde había fauna, flora, posiblemente comunidades habitando, capacidad de recarga del agua, carbono que se está liberando. Es un desastre.
Y ese aumento, obviamente, pues no es una buena noticia, pero hay que ponerlo en perspectiva histórica porque se constituye en la segunda cifra más baja de deforestación. Y obviamente es una...
Quien habla es Susana Muhammad, la ministra colombiana de Medio Ambiente, quien en rueda de prensa aseguraba que hay 5 puntos donde se disparó la deforestación, 2 en el sur, los parques de la Macarena y Tinigua, regiones controladas por disidentes de las FARC, donde las fuerzas del Estado no entran. Muhammad también indicó que el repunte se debe al acaparamiento de tierras. Juan Manuel Soto nos explica de qué se trata.
¿Qué sucede? Digamos que los acaparadores de tierra no son campesinos tratando de sobrevivir. Son empresas que contratan campesinos para deforestar, para después decir que esta tierra es de ellos. Y generalmente un deforestador grande busca ganadería, a diferencia de agricultura. Porque la ganadería te permite tener un ganado en pie, que en el Amazonas tiene que ser extensivo, porque el suelo no te aguanta ganadería intensiva. Entonces es una vaca cada, primero una hectárea, después es una vaca cada 2 hectáreas. Entonces es o un monocultivo agroindustrial, palma de aceite, soya, maíz, sorgo, que son industrias alrededor de esto, o es un acaparador de tierras que la forma de controlar su territorio es vacas.
Colombia se puso el objetivo de llegar a 2030 con 0 hectáreas deforestadas.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando la mentira y las fake news se imponen en el mundo como medio de comunicación política y que el wokismo, que defiende a las minorías, es prácticamente un pecado, quizás solo el arte pueda salvarnos. Hace unos años, nuestra invitada de hoy, la artista argentina Josefina Di Candia, quien expone en el Salón Comparaciones de Art Capital en el Grand Palais, aquí en París, ya nos decía que el arte tiene que ser ético. Buenas tardes, Josefina.
Buenas tardes.
Josefina Di Candia. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Bueno, muchas gracias por esta invitación.
¿Sigues pensando que el arte tiene que ser ético más que estético?
Tengo suerte porque me acuerdo de esa última palabra que di en la entrevista última. Y el año pasado tuve la suerte de viajar alrededor del mundo casi por ciertos países y descubrí y sinteticé que al final una de las cosas que podemos rescatar de nuestra existencia en esta tierra es la naturaleza y la música, que nos conecta con nuestra propia identidad como seres humanos, desde la humanidad que tenemos, que portamos, más allá de todo lo social que nosotros ya conocemos, porque ninguno es ignorante a lo que sucede en el mundo. Pero me da la sensación que el camino interno de cada uno va a ser lo único que vaya a modificar el entorno primero, y segundo, que va a generar un eco, ¿no?, en lo demás.
Esperemos.
Esperemos que sí. Yo creo que sí, porque al final de cuentas hay mucha gente que se está dedicando al arte. No sé con qué finalidades a veces, pero se acerca. A veces comerciales, porque también hay todo un mercado que se está estableciendo como de ganancias, ¿no? Pero también es algo que se está acercando mucha gente como, yo creo, una especie de nueva religión, ¿no? De unirse con uno mismo.
Precisamente André Malraux, quien fuera el primer ministro de Cultura aquí en Francia, sentenció que el siglo XXI sería espiritual o no sería. Vamos por mal camino, creo, ¿no,
José? Bueno, tal vez dijo algo que tiene razón, es decir, inevitablemente ese es el camino para mí, yo también pienso lo mismo, pero bueno, no es tan fácil tampoco, porque hay que hacer todo una especie de limpieza, ¿no? Y también saber seleccionar y saber elegir qué es lo que uno quiere escuchar, qué es lo que quiere decir uno. Llegar a una síntesis y a un camino interno más consciente. Y me parece que está bien, lo que pasa que, bueno, no todo eso se cumple, como siempre, como hay muchas cosas que no se cumplen.
Desgraciadamente. Permíteme, Josefina, que recuerde a los oyentes que has nacido en Buenos Aires, pero me contabas que de muy pequeña, con 2 o 3 años... estuviste en Italia, pasando cierto tiempo, y que esa estancia te cambió el sentido de tu vida.
Sí, sí, absolutamente.
¿Tanto? ¿Recuerdas esos?
Recuerdo cada detalle. Tengo una memoria como de filmadora, ¿no? Como un filmmaker, digo yo. Sí, por toda la sensualidad italiana, ¿no? De las comidas, del paisaje, de las esculturas que yo veía en Roma, de lo que para mí me quedaba impresionada. Después son imágenes que quedan impresas en mí. Y también tuve una familia muy rica, una infancia muy rica en cuanto a la conexión con el arte, porque me traían libros de arte y sin yo ni saberlo, mi papá me llevaba a un lugar a dibujar. Y yo también estudié música, que es otra de las cosas que yo amo, ¿no?
Llevas en la sangre el arte. Italia, tu padre es italiano.
Sí, mi papá era italiano. Y yo creo que él ha sido una gran inspiración y un gran apoyo. Mi mamá también, los dos. Los dos han sido espectaculares conmigo. Y agradezco eso porque me dieron como una libertad que te diría que pasando los años la reconozco más todavía. Y agradezco muchísimo eso.
¿Es cierto, Josefina, que el hecho de haber sido madre cambió tu manera de ver la vida y tu arte, por supuesto?
Sí, seguro, claro. Aparte, mi hijo tiene 35 años, es un gran guía mío. Y voy a decir una cosa que es muy interesante. Yo estaba haciendo una muestra que fue bastante exitosa en Buenos Aires y yo el domingo me puse en la cama a descansar y viene y me dice, ¿ahora vas a descansar con una sola muestra? Y vos tenés que hacer, ¡plup!, me hace. Y yo tenía 7 años, ¿eh? Y yo le dije, ¿qué significa eso? Tenés que hacer más cosas, no acá solamente, afuera, me dice.
Y eso te inspiró realmente.
Y yo digo, ¡ay, Dios santo! No, yo le creo mucho a mi hijo. Sí, sí.
Hay que seguir. El centro de gravedad se desplaza cuando tienes un hijo, ¿no? Ya no está en tu ombligo, está en el hijo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Increíble.
El amor.
Un hijo también es fuente de inspiración. Has utilizado en tu trabajo juegos como el de ajedrez, juego que puede ser una metáfora de nuestras vidas. Si tuvieses que identificarte con una pieza del ajedrez, ¿cuál sería?
Yo no me quedé medio en el medio. Yo hice una instalación con un ajedrez con madera guatambú de Buenos Aires. Y puse figuras humanas, ¿no? De imágenes de figuras humanas con rostros medios partidos ya, que ya el tiempo iba a tallar estando en la vida. Y yo me puse medio en el medio, no quise ponerme muy abajo, que se, como que se iba, ¿no?
No serías un peón.
No sé, yo creo que cumplimos distintos roles. En algún momento, yo creo, sí, que me gusta en el sentido de que cada uno debería reinar en su vida en la elección de lo que uno conscientemente quiere elegir. Porque toda elección va a tener una consecuencia. Y no siempre lo que elegimos es bueno para nosotros. A veces lo hacemos por amor, a veces nos sacrificamos o a veces nos equivocamos. También nos equivocamos bastante. Así que eso es lo que yo pensé, que cada paso que uno da en la vida y que recibe del otro nos va a modificar.
Uno de esos pasos lo diste viniendo a París hace unos años para una exposición en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina, que es una casa fantástica, ¿no? Por ahí han pasado todos los grandes intelectuales, artistas argentinos.
Mira, se me viene toda la imagen como si fuera un laberinto ahí, porque yo estaba abajo, pero después subí por la escalera de nuestro escritor argentino y el cuento que... La verdad que es muy linda esa casa.
Es una casa borgiana.
Sí, absolutamente.
¿Cómo fue esa experiencia? Luego te gustó tanto París que te quedas en una residencia
en
la Cité Internacional.
Sí.
Pero ¿qué es lo que hizo que te enamoraras? ¿La gente quizás? ¿Los artistas que estaban allí?
Todo me enamoró. Todo. ¿Sabes qué sentí? Una sensación de libertad que no sentía en otro lugar.
¿Mayor libertad que en Buenos Aires, por ejemplo?
Sí, absolutamente. Sí. Me siento más yo. Me siento, parece rarísimo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, muchos artistas han venido acá. ¿Por algo será? Escapando de la dictadura y demás. ¿Por algo será que son bienvenidos también y son reconocidos? Yo creo que también hay una buena recepción de la gente que hace arte. Tenemos como una especie de bendición, ¿eh? También. Es decir, si uno es una persona... que se dedica al arte, parece ser que es valorizada, ¿no? De una manera...
Es la ciudad de los enamorados y de los artistas, París.
¿De los enamorados? Ah, sí, también.
Muchos vienen. Volvamos al Salón Comparaison, sí. Comparaciones del Capital, del Grand Palais. No es la primera vez que expones, pero en esta ocasión, y gracias a los Juegos Olímpicos, el Grand Palais está limpito, le acaban de lavar la cara, ¿no?
Impecable. Impecable.
¿Has ya instalado tu stand allí?
Sí, ayer colgamos y bueno, quedó bien. Es una sola obra. Yo traje más obras. Estoy en tren de encontrar una galería para hacer alguna muestra acá, como lo hice en la Galería Shukin en una oportunidad, en la Rue Matignon. Y sí, ayer colgamos, muy emocionante, y hoy va a ser la inauguración, así que estoy muy contenta, porque aparte es un lugar soñado.
Fantástico.
Es fantástico el Gran Palais.
Además, el Salón Comparaciones existe desde 1956, pero dicen los psicólogos que las comparaciones son odiosas, no son buenas, no hacen más que crear inseguridades, celos, envidias y demás emociones negativas. ¿Tú lo has sentido eso en el Salón? No, imagino que no. Entre los artistas no hay comparaciones.
No, bueno, sí hay comparaciones, siempre hay comparaciones, pero no es mi postura, qué sé yo. Yo creo en cada uno hace lo que quiere y está bien, cada uno expresa lo que expresa. Y hay que respetar al otro que expresa algo distinto, aunque a uno no le guste, pero hay cosas que capaz que no te gustan en ese momento y pasa el tiempo y dices, mira, me gustó, ahora entiendo lo que pasa acá, ¿no? Es un descubrimiento el arte, que lleva a veces tiempo.
Además es bueno que estén obras de muy diferentes estilos frente a frente.
Sí, claro.
Hay sitio para todo.
Sí, yo creo eso, sí. El sol sale para todo el mundo.
¿En tu trabajo actual es más expresionista que realista?
La etapa cuando estaba acá en la Cité Internacional de Sar fue un poco más expresionista. Ahora estoy... llevando un arte que es más interior, busco más en la parte, me empujo más a ir hacia mi interior. Y esto que yo te estaba diciendo, al principio la serie anterior se refería a que todo es energía. Y ahora considero lo mismo, pero considero que yo quiero hacer ese camino espiritual que yo te decía. La búsqueda de la luz es uno de mis cuadros. La música del bosque, que es la música de la naturaleza, También después hay otro que se llama Cada luz tiene su sombra, y entonces esas cosas tienen que ver con una búsqueda mía de entrar un poco más allá, ¿no? De la energía, justamente de adentrarme a lo que es la sensación y las percepciones que yo tengo de esa energía, ¿no? Es un poco más profundo ya.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Salón Comparaison, en el Art Capital del Gran Palais, aquí en París, donde podrán ver las obras de la artista argentina Josefina Di Candia. Muchas felicidades por esta exposición, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, un placer para mí.
Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Oh, un montón.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Je me sens comme Benjamin Biolay. J'étais pas Jamal Franck, là t'es payé violet. Vas-y, bounce.
MC Solar et Joker.
Bounce pour moi, baby.
Les mecs ne leur disent jamais non, ça les fatigue.
Thomas Fersen.
Je ne suis pas collé à elle comme un chien-chien. Je suis un peu leur conseiller sur la question.
RFI.